Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Cine en el Radio. Hoy, como habitualmente, es que ya no me atrevo ni a decirlo, basta que digas, bueno, la semana que viene no está, pero sí, esta semana está Luis en la parte técnica y a mi lado siempre Sergio Pérez. Sergio.
Muy buenas.
Vamos a ir rápido, que tenemos muchas presencias en estudio y no sé si nos va a dar tiempo a todo. Así que tenemos dos concursos. Ya sabéis que uno son los concursos habituales de la semana y uno especial con un lote de películas que son los Goya, que solamente vais a tener ya tiempo hasta mañana a mediodía, es decir, mañana sábado a las 2:00 y pico de la tarde, damos por finalizado los votos. Ya sabéis que no podéis engañar porque aparecen los horarios.
Y puede ser, ya sabéis, a través del mail y de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y las categorías que tenéis que decir son mejor actor revelación, mejor director Nobel, mejor actor y actriz, tanto de reparto como protagonista, mejor director y mejor película.
Lo tenemos puesto en las redes también, ¿no? Incluso los candidatos. ¿Es así o no?
A
lo
mejor en nuestra página.
En nuestra página web, ¿no? Bueno, pues vamos con el concurso de esta semana. Después de los estrenos diremos quién ha ganado el concurso de la semana pasada. Y parece que tenemos un pack de Emma.
Efectivamente, un pack no. Tenemos concretamente tres packs de Emma. Están compuestos de una camiseta, de un mechero y de una entrada doble para ver Emma, la nueva película de Pablo Larraín.
El mechero tiene su sentido, ¿eh?
Efectivamente. Después de que un traumático incidente desestabilice su vida familiar y su matrimonio con el tempestuoso coreógrafo Gastón, que es el personaje que da vida Gael García Bernal, Emma, Mariana Di Girolamo, una bailarina de reggaetón, se embarcará en una odisea de liberación personal. Este drama sobre el arte, el deseo y la familia moderna lo dirige, como decía, el cineasta Pablo Larraín. Las entradas son válidas para las siguientes ciudades: La Coruña, Barcelona, Bilbao, Gerona, Madrid, Málaga, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Valladolid. Y esos paques, como decía, es la entrada doble, el mechero y la camiseta. La pregunta: ¿de qué nacionalidad es la película?
Es cine más, con signo positivo, es cine más concurso arroba el radio.fm. Por favor, dejadnos vuestros datos, incluso número de teléfono si es posible, porque así, si sois los afortunados, es más fácil de contestar.
De hecho, si no hay teléfono, no podéis ser ganador, porque cuando lo enviamos, la empresa de envío necesita el teléfono.
Claro, es verdad, para luego facilitar, llamarle para cuando vaya. Vamos con las taquillas.
Es cine, es radio.
Empezamos con las películas norteamericanas, como es habitual.
En el puesto número 5, Star Wars, el ascenso de Skywalker, en su quinta semana con una caída del 45%, lleva recaudado en Estados Unidos $492 millones, y a nivel mundial, por fin, porque se le resistía la barrera de los 1.000 millones, $1.028 millones. Jumanji, siguiente nivel, un éxito.
Vamos a ver si alcanza Frozen, que lleva a nivel mundial 1.400.000.
1.400 millones.
Bueno, vamos, sí.
Jumanji, siguiente nivel, en su sexta semana, con una caída mucho menor, de un 30%. En Estados Unidos lleva recaudado 270 millones y medio de dólares, y a nivel mundial, $712 millones. Todo un éxito, por lo que seguramente pues habrá nueva entrega. Las aventuras del Doctor Dolittle, en su primera semana no ha entrado demasiado bien, casi 22 millones de dólares, y a nivel mundial también es cierto que no se ha estrenado en muchos países. Por ejemplo, España se estrena esta semana, 56.800.000 dólares.
Esto es un gran pinchazo, estamos preocupados. Bueno, sigue.
1917 ocupa el segundo puesto en su cuarta semana, una caída del 40%. Seguramente con los Oscars se vuelva a relanzar su taquilla. En Estados Unidos lleva recaudados $76.600.000 y a nivel mundial $143 millones, que está bastante bien, teniendo en cuenta que no es una película excesivamente cara. Uh-huh. Y en el puesto número uno pues entra Bad Boy for Life. En su primer fin de semana pues no ha hecho una mala taquilla, hay que reconocerlo, $62 millones, y a nivel mundial $112 millones.
Vamos a ver qué pasa a partir de la semana siguiente. En cuanto a la española, Jumanji, después de 6 semanas sigue ocupando el puesto número 5 y además no cae demasiado en taquilla. Lleva $12.200.000. Jojo Rabbit se estrena en su primera semana con $528.000 y yo creo que el boca a oreja va a hacer que esta película la vea más gente. Malasaña 32 no se estrena mal, casi $1 millón en su primera semana. 1917 en su segunda semana cae tan solo un 8% y una recaudación ya de $4.100.000. Bad Boys for Life en su primera semana ocupa el puesto número 1, vamos a ver lo que pasa, como os decía, la semana que viene, pero ahí está con $1.972.000. Recordemos que 1917 es $1.500.000+, o sea que tampoco hay tanta diferencia. Bueno, esto nos conduce a las noticias.
Es Cine con Andrés Arconada.
Sergio y yo asistimos la semana pasada a los premios, pero uno de los premios antesala, los últimos. Uh-huh. Bueno, no, ha estado también el Círculo de Escritores.
El CES,
que a mí cada día me da más pena, ¿no? Es un poco. Bueno, en fin.
Era un poco los premios de los guionistas, pero
que
sin embargo,
antes eran muy importantes, sí, y que en los Feroz han ocupado de alguna forma su puesto. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Fueron los Feroz, tuvo una retransmisión discutible. A algunos les gustó, a otros no.
Bueno, la retransmisión no fue discutible, la retransmisión fue bastante mala. De hecho, cuando enfocaban a los nominados, muchas veces salían los nominados en la mesa enfocando a que moviesen la cámara, que no estaban enfocando al nominado que era.
Sí,
es decir,
sí,
que la retransmisión fue bastante mala. Uh-huh. El guión de la gala en general, es decir, esa noche en Twitter, yo lo estaba viendo en el patio de butacas y lo estaba siguiendo en Twitter, todas las críticas eran bastante negativas. María Herbás ha decepcionado bastante como conductora de una gala, pese a que prometía bastante inicialmente.
Sí, es verdad. Bueno, yo sí tengo que decir a favor de los Feroz, que han estado presentes casi todos los nominados.
Todos, salvo
Antonio
Banderas,
porque estaba trabajando fuera. Que fue una noche que la prensa, vamos a decirlo así, cinematográfica, tanto críticos como informadores, decidieron premiar a Pedro Almodóvar, algo que a él le gustó especialmente, porque siempre en las últimas pelis que no habían gustado de igual manera, aunque La Reconciliación ya empezaba, porque a algunos sí le gustó mucho Julieta, bueno, pues él echaba la culpa que la prensa aquí no la apoyaba, que en otros países se volvían locos con él y que aquí le teníamos manía, etcétera, y yo creo que se ha dado cuenta que ante una película del calibre de Dolor y Gloria, que ha gustado mucho, pues la prensa en todos los niveles cinematográficos sí le quiere cuando la película les gusta, cuando no, tenemos todos el derecho de decir que no nos ha gustado. Y eso es lo que se lleva con él, y por eso estuvo extremadamente simpático. Los discursos que hizo, y gracioso,
emotivo
en sus buenos momentos, con lo cual me alegró mucho ver a un Pedro así, y vamos a ver
más
qué pasa.
Relajado también.
Sí, vamos a ver qué pasa con la academia, porque yo, me temo entre comillas, porque mi favorita es Dolor y Gloria, que La Trinchera Infinita puede dar la vuelta a todo.
Lo dio en los Forqué, el premio de los productores, se lo llevó La Trinchera Infinita.
Que normalmente suelen acertar con
Dolor y Gloria. Almodóvar, evidentemente, si gana el Goya, le va a hacer muchísima ilusión, pero sí es cierto que se le vio muy relajado, muy feliz en esa noche de los Feroz, porque efectivamente la crítica le había dado palos muy grandes, él había tenido un divorcio con toda la crítica y la prensa cinematográfica, y vio que bueno, pues era una reconciliación muy bonita, porque además se llevó premios muy fuertes, como el de mejor película dramática, el de mejor guión, el de mejor música, el de mejor director, mejor actor para Antonio Banderas, mejor actriz de reparto para Julieta Serrano, que estoy seguro que le hizo especial también ilusión por la actriz.
Yo creo que además ese es el premio seguro para el Goya, desde mi punto de vista.
Unos discursos, por cierto, el de honor preciosos, el de Julia y Emilio Gutiérrez Cava, sobre todo el de Julia, acordándose de su hermana Irene. Emilio estuvo muy gracioso porque Julia, es cierto que es muy teatral, pues hacía sus pausas y sus silencios en el discurso, y claro, Emilio decía que cualquiera hablaba después de esos pausas y silencios que también controla Julia. Yo sí diría un poco a los premiados, quitando a Julieta, quitando a Almodóvar y demás, por favor, ese vocabulario, es decir, era imposible ver un discurso de agradecimiento sin tacos cada dos palabras, que dices, pero qué necesidad, y curraros un poco más esos discursos, ¿no? Pedro Almodóvar dio una lección y Julieta Serrano de cómo, incluso Antonio Banderas, que no estuvo, pero mandó un mensaje a Pedro de cómo hacer un discurso bonito, gracioso, emotivo, y no una lista de a mi padre, a mi madre, a mi tío, a mi representante, a mi peruquero. Es decir, vamos a currarnos un poquito más eso, que sois actores y sabéis interpretar.
Y pedirle a la realizadora que cambie el discurso. Me aburre mucho.
Yo
entiendo que
a ti
venda y tal, todo lo que tú quieras, pero a mí me aburre tremendamente, porque es el mismo discurso una y otra vez.
No vende ya
es
tanto.
Es muy aburrida.
En el patio de butacas se escuchaba comentarios de que es muy pesada.
Es muy pesada.
Se ha pasado tanto de rosca que ha caído en la caricatura casi.
Es casi una caricatura absoluta. En fin, yo creo que fue una noche en el nuevo de encuentro.
Hay que destacar, por favor, el momento de Eva Santolaria. Que interpretó a la mítica Valle de Compañeros.
Y luego estuvo en Siete Vidas.
Subo, efectivamente, estupendo. Subo reírse de sí misma, ¿no? Porque muchos de los chistes se reían.
Y les hizo una seria advertencia
a los
chavales de Élite. Y que además tengan en cuenta una cosa que ella nunca hizo, que tengo que decir que desde el principio siempre fui muy amable con la prensa. Que no son divinos. No son divinos. Entonces esto puede acabarse y puedes acabar en más triste los olvidos, porque la prensa no olvida, y sois muy antipáticos en líneas generales, pero muy antipáticos con la prensa, porque os creéis que sois ya Brad Pitt. Me acuerdo cuando estuvo Pedro Moreno aquí, cuando estuvo uno de los protagonistas absolutos de La Casa de Papel,
Pedro Alonso,
que dijo algo importantísimo, es menos mal que esto me ha pasado con los pies ya en la tierra y con unos años, ¿no? Porque si no, ese éxito es muy difícil de asimilar. Mientras cuando ves que esto es una profesión de fondo, te das cuenta que esto es muy bueno, pues un momento muy bonito, pero que va a pasar. Bueno, pues que no se les olvide a los de Élite que están siete tonos subidos. Bueno, dicho esto...
En cine hemos dicho Dolor y Gloria, hay que decir que en serie ganó Hierro, sobre todo con Candela Peña, que sí hizo un discurso también, antes se me ha olvidado, Candela Peña también hizo un discurso muy emotivo.
Sí, sí.
Y con un hilo conductor.
Sí, estuvo muy bien ella. Bueno, y además me gusta mucho que Hierro se llevase ese premio. La lástima es que se lo dieron el premio, yo creo que está mejor Darío Grandinetti que Javier Cámara, con diferencia. Pero Javier Cámara suele caer muy bien, la comedia se suele votar también muy bien, hasta más o menos política, que hace crítica de la gente de derechas, y todo eso pues hace que se vote. Pero yo creo que el personaje de Darío es inmenso y que había que haberlo premiado, sobre todo porque es una serie sin continuidad, mientras que la de Javier tiene continuidad. Pero bueno, eso es una opinión, como dicen en Tu Cara Me Suena, para mí.
Destacamos también las actuaciones en la Gala de los Feroz de nuestros compañeros Luis Martínez y Cristian Leal, que salieron haciendo vídeos, que los vídeos realmente fueron lo más gracioso también.
Sí, bueno,
Gloria Serra, de
Nos volcamos todos ante ella porque estuvo fantástica.
Efectivamente.
En toda esa parte final. Bueno, pues vamos con alguna otra noticia.
Sí, una noticia triste en caso. Ha muerto Terry Jones, uno de los miembros, ya sabéis, de los Monty Python. Ha muerto a los 77 años, de galés de nacimiento, una persona que fue brillante académicamente, que estudió en la Royal Grammar School, luego posteriormente en la Universidad de Oxford, y allí fue donde conoció precisamente a Michael Palin, otro de los integrantes de los Monty Python, que luego junto al resto de integrantes que venían, en este caso de la Universidad de Cambridge, porque todos eran brillantes, como vemos, pues hicieron ese humor surrealista, ¿no? que hizo reír no solamente al Reino Unido, sino a todo el mundo durante años. La primera película que hizo Terry Jones como director, la hizo con Terry Gilliam, y fue Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Luego la segunda película de los Monty Python, que esta vez ya sí la hacía Terry Jones en solitario, fue La vida de Brian, sobre todo por la que se le recuerda, que además él daba vida a la madre de Brian, este personaje que era totalmente desternillante.
Bueno, nos deja su legado, que ha sido mucho y muy bueno. Pues vamos a los estrenos.
Es cine, es radio.
Pues vamos a iniciar los estrenos con una película que ha sido un fiasco, ya la habéis visto en las taquillas norteamericanas. Apuntaban las distintas informaciones que hay sobre esta peli, que ha sido toda negativa, la crítica internacional ha sido brutal con ella, y la americana más, que bueno, suponía un problema serio para Universal, su distribuidora y productora, porque hay que tener en cuenta que la película de Navidades para ellos ha sido Cat, ha sido otro fracaso en taquilla muy gordo, y si esta película no recupera en el mercado chino y en el mercado europeo, como decía Sergio, en muchos países todavía que nos estrenen, se ha estrenado esta semana, el palo puede ser muy fuerte porque puede hacer que rueden cabezas, ¿no? Es decir, son dos pérdidas seguidas de mucho dinero. Las aventuras del Dr. Dolittle tienen muchísimos problemas y además los viene acarreando hace meses. La película tenía que haberse estrenado en el mes de marzo o abril, que era cuando estaba prevista. Bueno, parece ser que los test que hicieron para un público objetivo no gustó a nadie, cambiaron la película, volvieron a remontarla, siguió sin gustar, siguieron atrasando tanto que hubo que rodar nuevas secuencias para darle un ritmo, un aire distinto, y al final el resultado ha sido nefasto. Cuando algo nace mal, nace mal. Y yo creo que el problema fundamental de las aventuras del Dr. Dolittle es su protagonista, es Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., uno de los actores que a mí más me han gustado de su generación, creo que es un actor que mira su filmografía tanto en televisión como en cine y es estupenda, es un actor, una serie de registros increíbles, pero en un buen día, y dándose cuenta de los millones que ha cobrado por sus intervenciones en películas de superhéroes, él dijo públicamente que ya no le interesaba actuar, que no le conducía a nada más que a un esfuerzo que encima no era recompensado. Entonces trabaja un poco a nivel de cuánto me pagan, ¿no? Y es lo que le pasa en Dr. Dolittle. Le han dejado hacer lo que le da la gana porque el director de la peli no tiene ninguna personalidad. Se nota, me refiero, en cuanto al empaque de la peli. Él ha hecho lo que quiere, entonces hay momentos que nos recuerda al peor Johnny Depp, que es, no digo en la primera, ni siquiera en la segunda, pero sí en las otras versiones que hizo de Sparrow en la película de Disney, Piratas del Caribe, cuando ya está tan pasado que resulta patético. Y es lo que nos pasa con este Dr. Dolittle. Hay tres versiones oficiales de la peli, una que se hizo con Fox en los años 60, con Rex Harrison, era un musical estupendo. No fue un fracaso, pero tampoco fue un gran éxito. Y pasado unos años, y por el empeño del que entonces era una estrella, Eddie Murphy, decidieron llevarla a los tiempos actuales, la historia de Dr. Dolittle, con un éxito impresionante que condujo a una segunda parte, que supuso también un éxito tremendo, tanto que luego se hizo una serie de películas para televisión y evidentemente para el mercado del vídeo, en donde ya no estaba Eddie Murphy. Bueno, ahora Universal compró los derechos, quiso volverla a llevar a la historia original, a los tiempos originales, de finales del 19, contar la misma historia, la de un veterinario que tiene una mujer muy aventurera, que los dos comparten el amor por los animales y por esa aventura. Él además conoce el signo lingüístico de ellos, sabe, el espectador entra en cómo él mueve su boca y sus gestos con ruidos, pero como luego para traducir eso lo que hace es que la peli se ve hablar a los animales en el idioma en el que habla el personaje, para que así no perder tiempo con esta historia. Pero bueno, todos entramos en ese juego muy fácilmente. Pues a lo que voy, tiene una comunicación muy especial, pero en un momento dado, y esto es el inicio de la peli, la mujer va a tener, buscando una pieza que luego va a necesitar en la historia fundamental, va a perder la vida. Él se quiere retirar de todo, hasta que le llaman del Palacio Real porque al parecer han querido envenenar a la reina, y el único que puede salvarla es este hombre, porque conoce el secreto del antídoto para poder hacer que vuelva a la vida la reina. Esta es la historia. Entonces se va a tener que meter una aventura, va a tener que volver a ta y ta 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 ta. Si todo eso está muy bien, si estuviera muy bien contado, pero está mal contado, no sabes muy bien si va al público infantil, al público adulto, si el adulto se va a aburrir tremendamente, como fue mi caso, si los niños van a entrar en esta historia a pesar de los animalitos, en fin, que no sé muy bien por dónde van los tiros. Yo lo que sí sé es que es una mala película y que me sumo a todos mis compañeros críticos mundiales y españoles que la han calificado con 0 estrellas. Las aventuras del Dr. Dolittle.
No hay más remedio que embarcarse en este peligroso viaje.
¡Todos a hacer las maletas! ¡Silencio!
Puede hablar con los animales.
Frixolé te ofrece este espacio.
Siempre que oigo esta sintonía estoy encantado. ¿Por qué? Pues porque me acerco a una de mis plataformas favoritas, si no la más favorita, porque sabéis que amo profundamente al cine español de todas las épocas, al cine bueno, el cine que contiene Frixolé, esta plataforma, es bueno, muy bueno. Por lo tanto, me puedo acercar a los casi 4.000 títulos, no solamente de cine español, también hay neorrealismo italiano, cine negro americano, musicales, en fin, todo el catálogo de la RKO. Pero claro, el poder acercarme casi al cine mudo español, remasterizado en alta definición, hasta películas más actuales, hasta series de televisión, contiene tanto que lo mejor es que os acerquéis a su página, ¿no? Y ahí vais a ver lo que contiene Frixolé, www.frixolé.com, y ahí vais a poder ver todo lo que tenéis. Pero que además es que por menos de 30 euros, 29,99 al mes, al año, podéis haceros socios, o sea, es nada. Es 2,99 al mes, o sea, es algo realmente increíble. Acercaros a Frixolé, disfrutar del cine español a lo grande. Se estrena una peli española divertida, sí, emocional también, distinta, pues también, ¿por qué vamos a decir lo contrario? A mí es una película que me ha gustado mucho, primero porque no es grosera, después porque no es nada irrealista, es decir, es una película muy real, puede suceder en cualquier momento y a cualquier edad, no solamente a la edad que nuestro protagonista va a sufrir una serie de desgracias que le van a conducir a intentar saber cuál es su verdadera personalidad y sobre todo cuál va a ser su camino. Menos mal que en todo esto aparece una chica con los pies en la tierra, o no, eso también lo tendréis que descubrir, que de alguna forma le pone un poco las pilas, por decirlo de alguna forma, aunque este chico se resiste. La historia, pues la de un buen hombre que lleva 8 años ya con su novia de siempre, que empieza la película y arranca pidiéndole matrimonio y ella decir en ese momento estupendo, decirle mira, no vayamos a seguir. Esto le supone un trauma tremendo, porque además hay que añadirle que le echan del trabajo. Con lo cual, como no tiene casa, no tiene nada, no sabe cómo moverse, va a tener que ir a casa de sus padres, que tampoco les hace ninguna gracia el que vaya allí. A todo esto hay que sumar que tiene un amigo muy ligón y que tiene soluciones para todo, que evidentemente no da ninguna. Y encima hay que añadir que se mete en un mundo desconocido para él, como es Internet, el Tinder, en fin, todas estas cosas que hay para ligar. Y en medio, como os decía, de toda esta historia, pues aparece una muchacha estupenda que a todos, nos gustaría llevarnos a casa. Porque esto sí, es una mujer de pies a cabeza, pero no creéis que es fácil de encontrarla. Pero él tampoco se da cuenta. ¿Qué va a pasar? Pues no os queda más remedio que, si queréis saber más, si queréis saber cómo se desarrolla la historia, que ir al cine a pasarlo bien con Te quiero, imbécil.
Este soy yo y esta es mi chica. Creo que me va a dejar.
Podemos seguir siendo amigos.
¿Esta cena? ¿Quién la va a pagar? ¿Que me vais a despedir?
Sí, buen rollo, claro. Pero...
No. Ah. Tengo 35 años. Vivo con mis padres.
Hijo, a ver si te centras, coño.
Para las mujeres soy una sombra.
Tú y yo no vamos a follar, ¿eh?
Yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero.
Qué pronto que has venido a casa.
Hola, que es tu novia.
¿Qué es lo que deseas con toda tu alma? No sea boludo, no ponga a recuperar a tu ex.
La mierda. Voy a convertirme en un hombre del siglo.
Se me había olvidado el gurú. Fantástico, no, Ernesto Alterio. Como siempre. Pero hay que decir que haciendo este gurú argentino... está a punto de robar la película, las cosas como son. Permíteme que salude primero a Kim, por aquello de que estamos en igualdad, ¿no? Como se dice, que le conozco hace tanto tiempo, que hace poco estuvo con una película estupenda, que mañana sabremos en los Goya qué va a pasar con Ventajas de viajar en un tren, pero que nos película que a mí me gustó muchísimo y con la que hablamos mucho de ella, y que me alegra mucho que quiera presentar otra vez con nosotros aquí Te quiero, imbécil, y que intentaré sacarle un poquito, bueno, del vecino no, porque ya la podéis ver, pero sí un poquito de la película americana que en principio llegará en verano y que es su estreno a nivel internacional. Presentar a una actriz que es tan conocida por tantos trabajos, que es seguida por miles de fans, pero que ella vive su vida hippie, como dice en muchas entrevistas, ajena a todo ese revuelo que siempre va la va acompañando, como es Natalia Tena, pues dices, bueno, me parece la normalidad de esa persona. Es verdad que se metió en dos proyectos que ni ella misma imaginaba la repercusión y que todavía le cuesta asimilar las cosas como son, y que debe estar hasta la peineta de hablar de Harry Potter y evidentemente de Juego de Tronos. Así que no te preocupes, Natalia, que no te voy a preguntar nada ni por Harry
ni por
Juego de Tronos, ¿no?
Muchas gracias.
Porque has hecho otras cosas y evidentemente tu carrera, además ahora estás muy instalada también en España, no rechazas proyectos si te resultan interesantes. Dentro de nada te veremos con la peli de Juanma Bajulloa.
Sí, la de Baby.
Que encima no tienes que hablar, pero creo que es muy dura.
Sí, es muy dura.
Sí lo has comentado.
Y tengo unas pintas muy raras.
¿La has visto?
He visto el tráiler. Buf, es...
El tráiler, pero no la peli.
No, la peli no.
Todavía no. ¿Te sabes juzgar?
¿Eh?
Cuando hablas en español, ¿te sabes juzgar cuando ves, te ves
¿juzgar?
Trabajando? No, sí. Observarte.
Sí.
Si sabes juzgarte.
Sí.
Sí.
Sí me juzgo mal, pero sí.
Sabes juzgarte. No, porque parece que a veces que como que el idioma te condiciona, lo dices
sí.
Siempre a la hora de trabajar, pensar en español y
sí, es siempre más difícil. O sea, aprendo un guión, yo tengo una memoria bastante buena y con el inglés es como lo leo varias veces y ya lo sé. Con el español es como... Con 10.000 era mi primera obra y eso me dio un poco de miedo, pero lo hice. O sea, tienes que trabajar más, pero lo hago.
¿Qué te gustó de Te quiero, imbécil, de tu personaje?
Me encantó la forma que Laura me veía a mí, cómo ella veía a Raquel, y creo que por eso metí mucho de Laura en el personaje. Lo disfruté muchísimo, me encantaba tener el pelo rosa, era maravilloso. Me hice un tatuaje además, el día antes de rodaje. Es que me lo pasé muy bien. Es como Laura me dijo, sé tú pero mejor. Y mi mejor era ser como ella.
Como fue. Laura Mañá, la directora. Fantástica actriz también, que hace mucho que no la vemos como actriz. Kim, tú siempre has dicho, no me gusta, no quiero hacer más comedias románticas. No me gusta que siempre el hombre tenga falta de carácter en esas películas. Ya lo he hecho y no me apetece volver a hacerlo. Y
pero es que este tiene carácter. Este tiene carácter y tiene...
A veces he equivocado, ¿eh?
Sí, pero lo tiene. Pero al final es tenerla. A mí lo que... Pero sobre todo por haber recorrido ese camino muchas veces ya. Es el protagonista de comedia romántica, falto de carácter, el tonto encantador, el que, bueno, se ve un poco movido por las circunstancias y al final acaba saliendo bien, pero sin saber muy bien cómo le ha ocurrido, ¿no? Con Laura teníamos muy claro que Marcos no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Y ante la tragedia de quedarse sin trabajo, de perder la novia, volver a casa de los padres y aparecer como una especie de extraterrestre en un mundo... en el que ligar ya no se hace como cuando él lo hacía años atrás, en el que la estética ha cambiado, en el que el hombre se ve envuelto en un montón de dudas en todo lo que tiene que ver con la masculinidad y cómo ofrecerse al mundo, ante todo eso, él toma la iniciativa. La toma mal. Y el camino, y por el bien de la comedia, de las situaciones ridículas, toma muchas opciones muy equivocadas que producen mucha risa y mucho sufrimiento llevadero por su parte. Pero los toma. Y era algo, ese personaje de comedia que desde el inicio tiene virtudes, es un tío que tiene un sentido del humor muy especial, que a mí personalmente me hace gracia, es un tío ocurrente, tiene la capacidad de reírse de sí mismo, tiene unos gustos musicales vastos y bastante guayones con los que yo me identifico y me gustan también. Lo que pasa es que está desactualizado y al salir del instituto digo yo que obvió hacerse las preguntas adecuadas. Y yo digo que se echó una tarde con 15 años y se alargó la siesta y se despertó con 35 con todo este marrón encima, ¿no? Pero es un tío que esas mismas virtudes las tiene al principio y las tiene al final. Y es el personaje de Raquel, su autenticidad, su... A pesar de lo extraño que sea lo que le pase por la cabeza, hacerlo si le apetece, lo que a Marcos de alguna forma le enseña que de todas estas ofertas, todas estas opciones que el hombre del siglo XXI tiene, se trata de escogerlas, que a uno le vayan bien, pero sin renunciar a aquello propio que nos sigue funcionando, ¿no?
Pero fíjate, que cuando uno ve la película, yo creo que Laura, la directora, propone una cosa que a mí me gusta mucho de esta peli. Tu personaje es un hombre perdido, absolutamente perdido, encima con exceso de información que no sabe cómo manejar, sí, que es todavía más tremendo, porque sí, entonces sí, ya sí, te pierdes en la nada absoluto, con un amigo nada adecuado, con un gurú que le vuelve más loco todavía, y que al final de la película vamos a descubrir lo que le pasa al gurú en los créditos, y que está muy bien. Y por otro lado, es incapaz de reconocer, y eso me gusta mucho, a una mujer con una entidad propia, como es el personaje de Natalia, en el que ella vive la vida con los pies en la tierra y como ella quiere vivirlo, y que no se corta en absoluto, y no la entiende. Tampoco la entiende, ¿no?
No, hay una perplejidad continua ante las cosas que ella hace. Pero dices una cosa que está muy bien sobre... sobre las preguntas que se hace, y es que Marcos en realidad, como muchos, ante una situación de crisis, vale, se pone en marcha y decide hacer cosas, pero todas las soluciones que adopta tienen que ver con parches exteriores, y muchas veces las respuestas están en preguntas interiores, en cuestionarse uno qué quiere hacer, porque tiene una novia que, bueno, que ni fu ni fa. Pero bueno, pero está allí, le hace compañía, pues sigamos. Tiene un trabajo que sin duda no le apasiona, pero le permite malvivir, pues sigamos. Y en este caso es un golpe de suerte que disfrazado de tragedia que la vida le ofrece delante, lo que le menea y le obliga a hacerse esas preguntas, ¿no? Y es ese preguntarse, vale, ¿yo qué quiero en la vida? ¿Yo qué quiero hacer? Me gusta esta chica, a lo mejor está bien tomar riesgos y no pasa nada por... Es ese rasgo de carácter tan reconocible como no cambiemos nada, vaya a ser que perdamos lo que tenemos. Bueno, en este caso la vida le obliga a tomar decisiones distintas y tiene un golpe de suerte fantástico porque encuentra un trabajo que se asemeja más a lo que le gusta, que es redactor periodístico de deportes minoritarios, y encuentra una mujer que le hace infinitamente más feliz al final que lo que le hacía la novia que ha tenido tanto tiempo.
Es curioso porque el personaje de Raquel no es una princesita.
No, es decir, absoluto.
Es una mujer bastante real. En ese sentido, no depende de ningún hombre, no necesita a ese hombre para hacer su vida y seguir su vida.
Tiene su arte y su música.
Y claro, y tiene sus distintos cánones y principios de vida. Y es un personaje que, al contrario que él, no está nada perdido. Evidentemente, en las relaciones no tienes nada hecho. O sea, puedes surgir y puedes enamorarte del más cafre. Eso también es verdad.
Sí, hay un momento en la playa que hicimos que te das cuenta que ella no puede manejar una relación larga, que ahí también seguro, yo creo que ella tiene un trauma, porque si has llegado a los 30 y no puedes tener ni una relación normal nunca, es como uff, creo que ella también tiene sus problemas y con él es como que compaginan bien, hay algo ahí que, vale, con este sí.
Pero pertenecéis a una generación en edad en que pilláis mucho de los defectos de la generación que está por encima de vosotros y de la que os precede, es decir, vuestra generación es una generación que está aprendiendo como vuestros personajes. Yo entiendo que tu personaje busque a un hombre que le aporte. Y si ese personaje, o sea, si esa persona no le aporta o no moldea de alguna forma lo que a ella le puede gustar, no podrá estar. Y además viene de una generación anterior en el que la mujer, no debe decir que estuviese sometida, pero sí está por debajo de las decisiones del hombre. Por eso no encuentras a tu hombre. Y él, que se ha acomodado en todo, no entiende ni las nuevas generaciones con todas las formas de ligar, ni tampoco conecta demasiado con la anterior. Incluso se sigue sorprendiendo de que sus padres hagan el amor, algo que él no puede soportar, que encima hagan juegos, ¿no?
Es maravilloso.
Es algo que le supera, porque tampoco llega a entender. Está a caballo entre nada. Es el hombre más perdido que yo te he visto interpretar.
Qué bien.
Es verdad.
No? Sí, sí, porque estoy de acuerdo. Es un perdido que asume estar en un bosque en el cual no reconoce ni un árbol. O sea, es un estar perdido reconocido. No es un no sé por dónde me vienen los golpes. No, él toma, se mete voluntariamente en este camino a intentar salir pues con algo beneficioso. Lo que pasa es que cuesta efectivamente ver. Marcos no es el tío estándar en cuanto a la educación que ha recibido, por la salud de la vida sexual y del matrimonio de sus padres, de la cual es espectador, probablemente desde una posición demasiado cercana en algún momento, se entiende que es un tío que ha sido educado en igualdad, de papá y mamá haciendo muchas cosas parecidas en casa, en la que se ha hablado de vida sexual sin tapujos, probablemente más de lo que él hubiera querido, y en realidad se produce esa cosa curiosa que los padres son casi más modernos en según qué actitudes, unos padres a lo mejor un pelín hippies, habiendo heredado algo de eso, tanto que hay un punto de mamá, no hace falta que hablemos de cómo folláis, o sea, claro, por tres, ¿no? Pero es un espectador un poco excepcional de todos estos, y neutro también, de todas estas opciones que hombres y mujeres tenemos ahora para relacionarnos, ¿no? Y me gusta esa perspectiva sin juicio de Marcos, que bueno, que hace que sea gracioso su forma de enfrentarse, y al mismo tiempo, de alguna forma, lo que pone encima de la mesa es que el hombre del siglo XXI no existe. Lo que hay es muchas opciones en el siglo XXI. Y se trata de escoger bien.
Ahí está, que no creas que es fácil. Tu personaje, Raquel, tiene una asignatura pendiente o tiene un tema pendiente casi desde que era niña, por la obsesión que tenía con este señor, que para ella no ha cambiado tanto, pero que sin embargo tiene un afecto complicado de manejar. Pero ¿qué ve un personaje como el tuyo, una mujer como Raquel, en un imbécil?
Bueno, todos tenemos amigos imbéciles. Se enamora otra vez como amigo, ¿no? Es como que viene en su vida. Todos tenemos, no sé, yo tengo a alguien en mente cuando lo pienso, alguien que te gusta en el instituto que no funcionó. Pero ella habla con su amiga, la otra tatuadora, de que, bueno, es como, sí, me gustó, como que es raro que le hubiera gustado ese chico. Pero creo que como en esta peli lo bonito es que llegan al amor siendo amigos, es que él es un amigo muy bueno, es maravilloso, no, hay una complicidad maravillosa que se ve, y ahí es donde sale el amor, aunque es imbécil.
¿Pero qué te gusta del personaje de él?
¿De él? Ah, ¿yo, personalmente?
Sí.
Uf.
¿Tú serías capaz de enamorarte de un personaje?
Ah, ¿yo, Natalia? ¿Yo?
Sí, Natalia.
No sé. Uf. Yo creo que, igual que Raquel, me enamoraría si fuera alguien que ya tenía historia con él. Sería muy difícil, como... Pero ya conociéndolo, seguro que sí. Es maravilloso. Es muy funny el personaje. Y además le gusta la música.
¿Tú no crees que se enamora de un personaje que le desconcierta? Que no sabe cómo manejarlo. Que no,
sí, es la,
que no es sabe
la perplejidad
nada.
Recíproca. El uno flipa con el otro.
Sí.
El uno flipa con el otro, con las extrañezas del otro. Pero yo creo que es el manejo de las extrañezas lo que a Marcos le flipa de Raquel. Raquel, en un momento en que es... todo el mundo estiliza sus propias virtudes y esconde sus defectos, Raquel es alguien que es muy honesto en su friquismo, en su extrañeza. Es una tía muy auténtica. Y la autenticidad cuesta tanto de encontrar, porque hemos llegado a un nivel de profesionalidad en el falseo de la extrañeza, que ver a alguien de verdad auténtico es una sorpresa, ¿no? A mí sí me gusta lo que dices de la relación de ellos dos, y coincido totalmente con Natalia, que parte de la amistad. Hay algo... Es una relación chico-chica en película romántica que yo he visto en películas, pero que he interpretado poco, de hecho nunca, este tipo de relación fundamental en el colegueo, diríamos, en una complicidad, en un hablar sin tapujos de todo, hasta diría de una cierta inversión de roles en cuanto a lo que es propio que hable un chico, lo es propio que hable una chica, aquí se mezcla y no hay distinción de género, ¿no? Son dos amigos hablando, pues, de burradas, de su vida sexual, de sus antiguas historias, de lo que les gusta, lo que no, intimidades, desde un sitio muy despojado de prejuicios y tensiones, ¿no? Y es esa naturalidad lo que les engancha. Y a mí me gusta, ver este tipo de personajes de chico-chica, que son muy amigos y que luego surge la chispa del amor. La tensión sexual, Marcos aprovecha para ponerla muy rápido encima de la mesa. Porque la acaban de dejar, yo creo que está muy cachondo y quiere salir del paso cuanto antes de, oye, a mí me pone, o sea, que está muy guapa ahora, que antes en el cole, cuando te conocí eras pequeña, no tanto. ¿A ti qué te pasa? O sea, pero se habla muy rápido de esto. Pero lo principal es el colegueo.
Fíjate que tampoco es la voz de la película de comieron perdices y fueron felices para siempre. A mí hay un pozo en el final de la peli que dices, ¿esta pareja realmente tiene futuro? O va a vivir el presente. El personaje de Raquel es vivir mucho el presente. Uh-huh. Evidentemente tiene reminiscencias del pasado en los afectos con el personaje de Kim. Uh-huh. Pero yo no sé si el futuro le va a conducir a que sea el hombre de su vida o de momento el hombre del momento. Bueno, no lo tengo muy claro.
Pero no importa. La peli acaba y eso es lo que... Sí, la historia, claro, la cosa bonita es la historia. Después que pase lo que pase.
Pero que si hubiera una segunda parte, ¿qué pasaría?
Yo creo
ellos?
Que si ella le sigue haciendo reír, van a estar de maravilla.
¿Y tú? Es mi... ¿Con ella?
A mí me encantaría ver, porque claro, aquí vemos este tipo de relación de chico-chica que son muy colegas, que hablan de todo, en el cual, para poner un ejemplo llano, ella puede hablar de masturbación y a ninguno de los dos, de su propia masturbación, a ninguno de los dos le temblaría ninguna ceja. Ah, sí, jaja, pues yo tal, hostia, pues mira, has follado más tú que yo.
¿Sí?
¿Qué pasaría si esto lo trasladas al mundo de una relación asentada? ¿Y cómo sería? Porque a lo mejor es bonito ver un tipo de relación de dos personas que llevan. Como la relación empieza, la peli empieza 5 años después de ese momento en que se acaba la película, ¿no? A mí me gustaría ver qué ocurre. De estos roles distintos, ¿no? Por porque eso. A lo mejor Marcos es un tío que disfruta muchísimo haciendo todas las lavadoras de casa, haciendo la compra. Y dice, por favor, Marcos, para de comprar aceitunas con anchoa dentro. Pues, que me gustan, pero me sientan mal. No sé, ¿qué ocurriría en esa relación donde los roles son distintos, ¿no?
Sí, por eso te digo, ¿no? Que está muy bien, pero al ser tan distintos y que se van a juntar en un... La película acaba como tiene que acabar las comedias. Acaban bien. No de una forma idílica, pero acaban bien. No como un cuento. Pero dices, pero estos personajes van a poder tener luego una continuidad porque no cambian, ni el uno cambia ni la otra tampoco. Siguen siendo, en el fondo,
pero eso es lo bueno,
las
es que
mismas
hay
personas.
Gente, hay gente que cuando encuentra a alguien o les gusta...
Intenta cambiar.
Claro, es que yo creo que los dos se aceptan y se respetan. Entonces, ya te digo, o sea que si sigue habiendo la risa, yo creo que ellos tienen futuro. Se pueden, yo me haría mucha gracia que él no parara con la lavadora, por ejemplo, y eso seguía siendo algo funny, pero si se cabrean, si se empiezan a cabrear y lo de jiji jaja es como ya no.
Ahí ya no. Ahí ya cada uno vuelve a hacer su vida. Una a su tienda y el otro no se sabe muy bien aquí.
Lo que hace.
A Londres, se va a Londres.
Sí, locutor, o sea, tuitea con gracia.
Sí, que no está nada mal. ¿Cómo ha sido el trabajo con Laura?
Fantástico. Yo debo decir que yo conocía de la existencia del guión antes de que Laura estuviera... Pero me hablaron del guión, luego pasó un tiempo, y la siguiente reunión fue... ¿Te acuerdas ese guión que leíste? Lo va a dirigir Laura mañana. Y nos reunimos Laura y yo, y coincidimos... El guión tenía una estructura conocida, de comedia romántica, que nos hacía gracia a los dos, pero nos daba la sensación que podíamos ahondar más. Y aprovechar todo lo que cuenta el guión para conseguir hacer reír más y hablar... en más profundidad de esta situación actual en la que un tío que lleva 8 años en una relación y de repente lo pierde todo, ¿cómo se enfrenta al mercado? Al mercado laboral y al mercado de las emociones. Ahora, ¿cómo se liga?
Gestiona.
Aquí, ¿cómo se liga? Cuando no has hecho nada, ¿no? Se me acaba la batería y se me para el corazón. O sea, ¿cómo va esto? Y nos da la sensación que con un personaje como Marcos podíamos investigar mucho. Es un tío que hace una transformación. Y con Laura estuvimos muy de acuerdo en esta idea de que no es un perdedor. Es un tío listo con mucha pereza, que está perdido. Pero no es un perdedor. Es alguien que tiene virtudes desde el principio. Y Laura estaba muy de acuerdo en eso.
Y tú lo has dicho en muchas entrevistas, has trabajado fenomenal con Laura.
Sí, es maravillosa. O sea, en cuanto le oí su voz por teléfono cuando me llamó en el aeropuerto, estaba en tránsito, es como, tengo que hablar con la directora, bla, bla. Y es que oírla, tiene que ser tú, es que tienes que ser tú, Raquel. y nos reímos mucho, y también como tú, que había cosas en el guión que bueno, que podíamos mejorar, y también que tenía una obsesión como meter mi música de mi banda y mi acordeón. Es como, vamos a quitar esta parte de que tenía de perros, que no me acuerdo muy bien la historia antigua, y meter la música, y es como, pero oír su voz, ya dije, pues lo voy a hacer. Y luego cuando me enteré que era Kim, es como, si hemos trabajado ya juntos, esto va a ser maravilloso, va a ser muy divertido.
No, y además tenéis un montón de compañeros estupendos, actores maravillosos. Me parece que Alfonso Basabe está muy bien. Hay una secuencia que define un poco la relación, porque él, claro, te da consejos desde su propia perspectiva de macho alfa. Y está muy bien, porque cuando tú le miras en un momento dado arriba abajo y dices, no, la verdad es que es guapo. Sí, es guapo.
Está muy, muy bien proporcionado.
Muy bien proporcionado y tal. Y a él como que se le descoloca todo.
Sí,
¿no?
Se incomoda. Porque está raro.
Me gusta mucho esa secuencia. Sí. Porque dice, es incapaz de recibir un piropo desde la perspectiva de un hombre, porque es el macho alfa. Exacto, y un hombre no se tiene que fijar en él, ¿no? Pero me gusta mucho cómo ahí hay un cambio también de personaje. Sí. En cuanto ya empiezas a ver a tu amigo de otra forma.
Sí.
Y alejarte de los consejos, que son terribles, porque no da ni una.
Y sobre todo que al final te das cuenta que el personaje de Alfonso, Diego, sigue, ve en los ojos de Marco algo que él no entiende, que no reconoce, y es pues el enamoramiento. Pero el enamoramiento además desde un sitio, yo creo que poco edulcorado. Le cuenta a Vivien, no, es que con Raquel somos muy colegas, pero coincidimos en esto, en lo otro, en lo otro. Y de repente el tío, ay, que te has enamorado, pero no entiende muy bien cómo puede ser sin narrar antes las virtudes físicas, ¿no? Sin nadar, hostia, pues está buenísima, o me la chupa X, o tiene unas tetas espectaculares. Y creo que su recorrido es muy bonito también, es el de un macho alfa descolocado ante la evidencia que su amigo ha cambiado y cree que tiene unos atributos que él no sabe muy bien cómo incorporar.
Sí, y en esa secuencia está muy bien planificada. Y me gusta mucho el título, Te quiero imbécil, porque no es un imbécil despectivo. Le preguntaban a Natalia, te preguntaban en una entrevista si a ti te habían llamado alguna vez imbécil, y tú dices muchas.
Claro.
Mi novio,
mis amigos, mi familia.
Pero claro, luego el compañero que te pregunta no te pregunta, ¿y por qué te llaman imbécil?
Sí, por todo. Sí. Desahorré, eso también tengo cosas raras como Marcos, ¿no? Pero todos somos imbéciles, todos, con gente que queremos y en la vida. O sea, la vida es difícil y nos caemos como los niños siempre. O sea, hasta que nos morimos estamos fallando y aprendiendo y pasándolo bien. Pero por eso somos imbéciles, creo.
Imagino que a ti también te habrán llamado imbécil más de una vez.
Sí, sí, con razón.
Sí,
a ti no, seguro que sí.
Sí, pero es que yo soy muy imbécil.
Claro.
Entonces no tengo, para mí no es un insulto, o sea, que lo tengo muy claro, porque a veces tengo las cosas muy claras delante de mis ojos, no me doy ni cuenta, entonces dicen, pero bueno, es que no te das cuenta, imbécil, es que está ahí. Pues eso, por eso lo tengo muy asumido.
Laura también nos ha permitido, ha creado un clima en el cual, que yo agradezco, porque últimamente en las me empieza a preocupar. Andrés, sí, porque en las últimas pelis que he hecho se me permite, yo propongo, yo siempre he propuesto muchas cosas, pero a medida que voy haciéndome mayor, será por lo de los años y porque
sí, eres muy mayor,
por las
muy
canas
mayor,
que asoman, que me aceptan más cosas. Entonces Laura me ofreció la oportunidad, nos ofreció en realidad, de incorporar las cosas que salen en un rodaje. En una comedia me parece fundamental, una vez creas ese clima, confías en tus actores, conoces el personaje, la situación, incorporar aquellas cosas que se ocurren en el set que funcionan. Uh-huh. Porque cuando vas afilando la punta del lápiz de la ocurrencia y conoces bien el personaje, es que es inevitable, supongo, cuando has leído y has interpretado buenos guiones, incorporar cosas de esas, ¿no? Y se te van ocurriendo situaciones y el chistecito este, y si esto lo dijéramos de tal manera, y Laura ha permitido mucho eso. Y no solo ha permitido, sino que para mí es la parte fundamental de esto que debe complementar es el buen criterio, porque de todo lo que se ocurre, muchas cosas son malas.
Sí.
Con lo cual,
pero dejarnos jugar es lo que...
Sí. El permitir el juego, incorporar lo que está bien y desechar lo que no, ¿no?
Como dicen los franceses, cuando hablan de interpretación, hablan de jugar, ¿no?
Claro,
de
es jugar. Que te tienes que acordar de eso. Es muy importante acordarte que estás jugando. Y Laura ayuda mucho con eso, porque a veces haces... He hecho pelis o series y todo el mundo está muy serio, esto es muy serio. Bueno, estamos contando una historia. Tenemos que recordarnos que, mira, estamos vestidos, esto es un traje, esto es una historia, no es real, y jugar. Ahí salen cosas maravillosas, yo creo.
Estamos casi los 30 minutos y tengo que deciros casi adiós, pero no me puedo resistir. Primero, preguntarte a ti, Natalia, ¿en qué estás metida ahora? ¿En qué país estás trabajando?
Vivo en Londres ahora mismo. Sí. He tenido 3 años muy locos, muy locos. Y en septiembre como que decidí, le dije a todas mis repres, no me mandéis guiones. Necesitaba un tiempo en casa, con mi perro, con la gente que amo, en un sitio. Porque estaba como muchos países, no estaba en casa. Y quería un tiempo estar asentada. Pero la última cosa que hice, que va a salir el año, es la de Baby. Y otra peli que hice en enero, la que cuando me tenía que tener el pelo, Stoker, que saldrá en Dinamarca, me imagino.
Bueno, o sea, qué bien.
Sí, y de cosas, momento bien. A ver lo que pasa
en
este
2020,
año.
En el 2020, ¿no? Que supongo que traerá cosas buenas. A ti te ha traído El vecino, de Nacho Gabilondo, que también me parece una serie muy divertida, muy especial,
sí,
con superhéroe muy especial, que recomiendo que la vean, y luego la juzgamos, ¿no?
Vale.
Y es un personaje totalmente distinto también. Eso sí que la búsqueda de personajes que siempre has tenido, lo tengo muy claro con El vecino. Digo, ¿por qué ha cogido esto? Cuando la ves, lo entiendes.
Sí.
Porque es algo que no has hecho nunca tampoco.
Sí, y es difícil cuando interpretas personajes en comedia de tíos que tienen tu edad sin una característica física muy determinante que los modifique, ¿no? ¿Dónde encuentras las diferencias? Y para mí es en algo que está tanto en Te quiero imbécil como en El vecino. Más allá de los clichés, hay un gran terreno para el humor. Yo creo que tiene que ver con enfrentarse a la comedia como si fuera un drama. Cuando investigas el chiste desde el sufrimiento real del personaje con matices, se te ocurren concretos que son mejores que el guión genérico, que yo, por definición, detesto. Y es algo que Laura permitió hacer y que yo ya había investigado un poco y que en El vecino pude corroborar que funciona en el clima que Vigalondo nos permitió jugar, ¿no? Es un jeta encantador el personaje del vecino. Y yo la verdad es que disfruto muchísimo haciendo un jeta encantador, un tío que inventa excusas lo más ocurrentes que pueda para salir de los apuros.
A mí me gusta mucho y me gusta mucho el paso adelante que das a la hora de escoger personaje. No sé cómo será la película americana de tu estreno, pero
yo creo que no he visto nada y hay muchos efectos.
O sea que bueno, que ya cuando se estrene imagino que harás algo de promo en España y la podremos ver. Pero la experiencia ha sido positiva.
Fantástica. Fantástica. En el set con Jaume hablábamos en catalán, en castellano, en inglés, con acento venezolano, el castellano Edgar. O sea, fue un clima muy familiar, por lo que Jaume imprime a la forma de rodar las secuencias, a pesar de la dimensión estratosférica de rodar al lado de Dwayne Johnson y Emily Blunt y una producción de ese tamaño.
Fíjate, y con esto quiero acabar, no hay peor la comedia. Los personajes y las historias suelen ser muy trágicas, es decir, podrían pasarse al drama si quisieras, porque los personajes sufren eternamente, pero como los seres humanos somos bastante imbéciles, lo que hacemos es que disfrutamos a lo grande con las tragedias de los demás, como si a nosotros no nos pasase en el día a día.
Sí, es verdad, es que te iba a decir, cuando estabas hablando ahora mismo, yo hice una obra de teatro que me dejó el novio en mi vida personal y en la vida en el teatro, el personaje me dejaba. Y yo cada noche, yo estaba escuchando lo que me estaba pasando en mi vida personal, todas las noches las mismas palabras. Y lo más que yo lloraba, que además era como real, la audiencia se reía más. Es como, yo casi me volví loca haciendo eso. Como, wow, no sé qué está pasando aquí. Es verdad, nos reímos.
Y nos reímos de las cosas. Bueno, pues vosotros no seáis, perdonar, imbéciles, ir al cine. A ver, ya están todas las pantallas de España, Te quiero imbécil. Natalia, ha sido un placer. Conocerte, espero entrevistarte muchas veces.
Pero yo también.
Y que nos encontremos con muchos trabajos y que puedas.
Sí, con Baby, a ver el año que viene.
A ver, Baby, no el año que viene, no, en este año.
Este año, es verdad, estamos en 2020, Dios mío.
No te vayas al 21, déjalo ahí. Y nada, un placer como siempre, lo sabes.
Muchas gracias.
Te aprecio un montón y que te veré dentro de nada en la peli americana, cuando llegue.
A ver.
Y ya hablaremos.
De si se me reconoce o no.
Si te reconoces. Bueno, gracias a los dos.
Gracias.
¿Te gusta el cine español? Entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito, entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español por solo 2,99 euros al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
Es cine. Es radio.
Tengo un problema muy fuerte yo con el cine alemán. Desde que ponen tantas películas alemanas en la 1 y ahora Antena 3, que se ha contagiado, llega un momento que supone un esfuerzo ver una peli en cine porque nos llegan películas similares a las que estamos viendo en tele. No significa que no haya cine bueno alemán, pero ¿no creéis que los argumentos difieren mucho de lo que estamos viendo en televisión? Es el caso de Cerca del Horizonte, que nos cuenta la historia de Jessica, que tiene una vida sin complicaciones, de un futuro totalmente planeado, pero lo que no sabe es que en una sola noche toda su vida va a cambiar cuando su camino se cruza Dani, un personaje donde ella, que pensaba que todo lo tenía seguro, deja de serlo, ya que en ese destino se van a cruzar decisiones a las que no sabe cómo enfrentarse. Quizá el futuro que tenía planeado no es todo lo que ella quería, aunque no fuese lo que esperara. Una historia sobre amor, confianza, coraje, dolor, desesperación y la fuerza de dejarse llevar. Es muy parecido a las pelis de que emiten en la tele, pero tengo que decir que funcionan muy bien en televisión, tienen un buen SAR. Por lo tanto, ¿por qué no pueden funcionar en cine? De ahí nos vamos a una película que Sergio os ha comentado, es la película protagonista del concurso de esta semana, que vamos a regalar tres packs con camiseta y mechero, que tiene mucho que ver, y una entrada doble para que la veáis. Y sobre todo lo que más apetece de Emma es Pablo Larraín. Pablo Larraín es un director chileno que ya con el club consiguió todos los premios sabidos por haber, que hizo una peli como No con Gael García, se llamaba No, con Gael García Bernal, que era una auténtica maravilla. Se metió en el cine norteamericano con Jackie los últimos días, bueno, después de la muerte de los primeros días, mejor dicho, de Kennedy, como ella remontó y concedió una entrevista a una televisión. En fin, todo esto lo supo contar muy bien, y ahora viene con una película feroz, interpretada por Mariana Di Girolamo, que tiene apellido italiano, y Gael García Bernal, donde es la historia de un coreógrafo, de una compañía, de una bailarina, de cómo sobre todo, aparte de plantear esta relación bastante complicada ya de por sí, como en un momento dado va a llegar la amenaza para que la estabilidad, que está medida con pinzas, acabe de una forma brutal, cuando van a tener que enfrentarse al proceso de adopción, de lo que es adoptar a un niño, que en algunos momentos es un auténtico calvario, y si tenéis a alguien conocido os lo puede contar. Emma es una película a tener en cuenta y suena así.
Nunca me va a dar un hijo. Un hijo de verdad.
Yo te di un hijo. De verdad. Tú lo tiraste por ahí.
Así que es tu culpa, Gastón.
Si mi cuerpo es real, mi lengua es real.
Y hay una película que se pasó en Sevilla, que gustó mucho a la crítica, que llega ya por fin, es de Macedonia, que es un sitio donde no se debe hacer mucho cine, y si se hace, desde luego, a España no llega. Y donde nos llega Dios es mujer, y se llama Petrunia. Está basada en una historia real. Sergio estuvo con su directora, y es una historia muy simple, pero para una sociedad tan religiosa como es ahora mismo y tan machista, es bastante complicado, porque a la directora no ha tenido más que dolores de cabeza.
En la Epifanía, el sacerdote del pueblo suele lanzar un crucifijo al río, los hombres del pueblo se lanzan, y quien coja ese crucifijo tiene suerte durante todo el año. El caso es que hay una chica que tiene 31 años, que no tiene trabajo, de hecho la vemos haciendo una entrevista de trabajo, y que está un poco perdida, que pasa por allí, que de repente ve que el crucifijo pasa cerca de la orilla en la que está ella, se lanza y lo coge, y ahí se monta pues un gran lío, porque los hombres le recriminan que una mujer no puede coger el crucifijo. La van a llevar a la comisaría, y ahí es donde se va a desarrollar toda la historia de esta película y las vicisitudes que vive esta mujer por algo tan sencillo como haber cogido el crucifijo, haber entrado en una tradición.
Vamos a escuchar un poco más de la peli, pero fundamentalmente la conversación que mantuvo en Sevilla, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, Sergio con su directora.
Tienes una entrevista de trabajo en una hora. Quiero que te pongas algo bonito.
¡Nena! ¿Dónde vas, preciosa?
No quiero ir, es humillante.
Di que tienes 24 o 25.
¡Déjalo ya, mamá!
¡Cállate!
¡Déjalo, lárgate!
Tengo 32.
Parece que tiene 42.
¡Vamos, tire ya la cruz!
Felicidades en primer lugar por la película. ¿Cómo nace la idea de la película? Porque tengo entendido que se inspiró en un suceso real en un pueblo de Macedonia.
Sí, sin duda. La base de la historia es una persona real, una mujer real, del mismo pueblo donde rodamos la película, que en el año 2014 saltó a coger la cruz y se negó a devolverla. Ella dio una entrevista entonces y dijo: bueno, pues yo he ganado porque he nadado más rápido que todos vosotros hombres. Y yo también tengo derecho a tener aquí mi premio, ¿no? Entonces, cuando leímos la historia en las noticias, nos fuimos a por ella. Dijimos, a por esto, tenemos que coger esta oportunidad para hablar qué es ser una mujer en los Balcanes.
El papel de Petrunia era fundamental en la elaboración de la película. Inicialmente la vemos como una mujer un tanto débil, pero que vemos que tiene, conforme avanza la película, tiene una fortaleza increíble.
Tienes toda la razón. Es la antiheroína. Está en la cama todo el rato, la madre le lleva la comida, no tiene trabajo, aunque tiene una formación. Ella representa, al fin y al cabo, una generación con mala suerte. No es raro que una mujer de su edad, alguien que tiene una formación, que no pueda encontrar un trabajo en Macedonia. No es raro, es una tragedia de Macedonia. Hay mucha gente joven, nuestros jóvenes más buenos, se marchan del país para buscar oportunidades fuera. ¿Por qué decidimos tener este personaje? Porque pensamos que es más interesante para el público seguir a un personaje que va creciendo con la historia, que ella no es una feminista declarada desde el principio, sino que se convierte en una feminista, que se convierte en una fuerza que cambia las cosas en su sociedad. Pero lo que también es interesante es, por ejemplo, que la película empieza con una toma suya llorando. Ella está sentada en una piscina vacía y al principio no teníamos esa escena. Y cuando vimos la película nos dimos cuenta de que es muy difícil para el público quererla, porque ella parece una vaga, una floja. Entonces pusimos la escena de ella en medio de la piscina, gritando, joder, 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 en la que ves una imagen de una persona que está gritándote a la cara sobre su frustración por no poder realizarse, por no poder ser quien ella es. Y a veces esto te puede despertar la curiosidad en ti. Así que aunque ella, la primera toma después de esto es estar en la cama ella tirada, tienes la curiosidad de saber por qué estaba gritando esta persona en la introducción de la película.
La elección de la actriz era fundamental. Tiene una interpretación abrumadora y sorprendentemente creo que viene de que es una actriz cómica inicialmente.
Sí, es actriz cómica y trabaja para el teatro cómico en Skopje. Así que de hecho ella sí es alguien que sabe cómo hacer comedia, sí. La verdad es que desde el principio no teníamos claro que la película iba a ser divertida. Para mí siempre tenía un substrato de sarcasmo, pero estábamos muy sorprendidos cuando vimos la primera proyección para público internacional en la Berlinale. Nos sorprendió la reacción del público, fue increíble. Fue en ese momento cuando hice una película que no solo es una sátira, sino también tiene un elemento cómico que el público reacciona a él con mucha pasión. Y esto viene de su interpretación, porque ella es un poco la Buster Keaton, ¿no? Ella la colocan en una situación tan absurda, que es que no puedes hacer nada que reírte de dónde estás, ¿no? Del asunto. También lo que nos dio fortaleza a su personaje, a su interpretación, fue que ella es bastante consciente. Es decir, de que ella está en una situación absurda, pero ella es consciente de sí misma y de lo absurda que es su situación. Hay algo con lo que yo puedo identificarme, a alguien a quien yo aprecio en su obra inicial, a Pedro Almodóvar.
Las mejores comedias, de hecho, nacen de un personaje que está viviendo un drama, y nos reímos del drama que pasa el personaje. Y hay un drama que ese sí que no genera ningún tipo de sonrisa, que es el que está viviendo la periodista.
Totalmente, sí.
The journalist.
La periodista.
Journalist is a,
el periodismo.
A woman who fights for
lo hace una mujer que lucha por su derecho a existir.
She's just as Petrina is, but in
igual
a different
que
way.
Truna, pero de una forma distinta.
She is very aware
ella
of
es
her
muy consciente de su situación,
much earlier than is.
Mucho antes de lo que le pasa a Petrunia. La periodista es una verdadera
screams,
feminista que grita, que es histérica,
but she's
pero
persistent.
Es muy persistente.
The journalist, it is
la periodista
direct, mirror of me.
Es un espejo directo de mí.
To exist in Macedonia,
existir
and to
en Macedonia,
survive, to make my film.
Sobrevivir y hacer esta película requiere que yo siempre haya tenido esa sensación de ir contra un muro,
just as the journalist
del mismo modo que va la periodista.
But also creating
pero
the
también
of the journalist
la creación del was, personaje de periodista
very,
ha sido
deliberate choice.
Una elección a propósito, porque era importante para nosotros tener dos mujeres que son muy diferentes, que son muy distintas, pero a la vez están muy cerca. Es muy interesante ver cómo, a través de la historia, desde el punto de vista dramatúrgico, la periodista, con su conocimiento y concienciación, tiene o da las claves a las acciones futuras de Petrunia. Así que hay una cierta solidaridad entre las dos mujeres. Sin ellas y sin esa solidaridad, Petrunia no se habría nunca convertido en quien se convirtió. Nunca se habría podido liberar como lo hace al final.
La película, pese a que es un drama y lo que sufre Petrunia es un gran sufrimiento, tiene un mensaje muy esperanzador, ¿no?
Sí que lo es, sí. Porque si analizas lo que ella pasa, sufre el infierno, vamos. Es el infierno de Dante. Y cuando yo creé la descripción visual de la comisaría, yo pensaba en esto, que entras cada vez más profundo en el infierno, en la oscuridad y la desesperación. Pero consigue salir. Y es la primera película que yo he hecho que tiene esperanza. Porque pienso que es importante hacer hincapié en la fortaleza de la justicia y de la verdad. Y del ser humano y su capacidad de poder elegir de forma correcta. Así que no estoy intentando añadirle moralina a nada, pero pienso que es increíble que el personaje de Petrunia, aunque ella pasa un infierno, ella consigue, gracias a su fortaleza interna, a su valor, a su autoconfianza en sí misma, que ella va, por cierto, desarrollando junto con la historia. Pero lo más importante, gracias a la educación, Porque ella es una historiadora, su formación es una persona universitaria. Pues ella hace frente a todos estos obstáculos de una forma muy sabia y gana.
De hecho, las cosas están cambiando. Creo que en Serbia ha saltado otra mujer también a por la cruz, ¿no?
No solo en Serbia, sino este año, es cierto, en Belgrado una mujer saltó y también Štip en el pueblo en enero, una mujer saltó a por la cruz y para mostrar lo diferente que es la sociedad y cómo ha reaccionado en la iglesia este año por primera vez, el cura de Macedonia en Štip por primera vez, ya sí le ha dado la cruz a la chica que ha saltado, ella la consiguió. Y hoy se la dio el cura sin problemas. Así que las cosas están cambiando.
Le deseo mucha suerte en el festival. Sé que por todos los lugares que ha pasado, como la Berlinale, la película ha gustado. La película tiene distribución en España con una distribuidora como Karma que se la va a cuidar muy bien. Y le deseo muchísima suerte luego en su distribución en España.
Thank you very much. And yes, I hope people come to see.
Espero que la gente venga a verla.
Es cine con Andrés Arconada.
Algunos lo llaman debilidad, pues sí es verdad que tengo cierta debilidad por el cine chino o asiático en general. Me gusta más el chino que el japonés, pero tengo, o el norcoreano, pero tengo que reconocer que películas como El lago del ganso salvaje despiertan mucho mi curiosidad. En este caso hablamos de una película de suspense, thriller, en fin, como le quieras llamar, que saben hacer como nadie, ¿no? Hablamos de un gángster que acaba de salir de la cárcel, que se ve entrelazado en una batalla entre bandas en la que acaba muerto un policía, convirtiéndole de nuevo en un fugitivo. Está herido y a la fuga debe recuperarse en algún escondite. En su búsqueda se va a encontrar con una mujer, una prostituta, en quien no sabe si confiar. Pero esta mujer podría ser un hilo de su banda que está ahí para ayudarle, o ser un topo del capitán de la policía. Va a tener que escaparse tanto de las bandas como del dispositivo policial repartidos por toda la ciudad. Es un momento para que este hombre arriesgue todo lo que tiene con el objetivo de proteger a la familia que dejó atrás y a la que esta prostituta, la protagonista femenina, que aunque sea una extraña, siente también de alguna forma que debe protegerla. Película muy interesante. Estamos, ya os digo, de la forma que tienen enfocar las películas, que antes se decían policíacas o thriller o de suspense, y que es totalmente recomendable. Pues es tiempo, si os parece, de que los que estáis todavía atentos sepáis quién se ha llevado los premios que planteábamos la semana pasada en nuestro concurso, que precisamente eran entradas para ver las aventuras del Dr. Dolittle, 5 entradas dobles, ¿no?
Efectivamente, preguntábamos qué dice en el tráiler Dr. Dolittle que es normal tener, miedo, y los ganadores: Pedro Gómez de Madrid, Ana Alonso de Madrid, Carlos Ballesteros de Granada, Natalia Sánchez de Valencia y Ana María Solá de Madrid.
Yata, en la plataforma Movistar, una serie que a mí me gustó mucho en la primera entrega del Embarcadero, porque es una serie diferente, ¿no? Y todo lo que sea diferente, al menos a mí me engancha. Una serie hecha con muchísima calidad, de equipos creativos que vienen de, por ejemplo, La Casa de Papel. Y esto no tiene nada que ver con La Casa de Papel. Explicaros, a los que no habéis visto la serie, esta primera, recordar lo que es la primera entrega es muy sencillo, porque podemos resumirlo, pero yo recomiendo que podáis ver la primera y luego, porque está colgada, en Movistar, y luego si queréis entrar con fuerza en esta segunda, los de la primera que os gustó, como en mi caso, yo en cuanto me dijeron que podía verme la serie y me la vi en dos días, no, me pegó un maratón de Embarcadero 2 de mucho cuidado. Os vamos a poner en situación. La primera nos contaba la historia de un hombre que aparece muerto, el personaje que interpreta Álvaro Morte, bueno, y resulta que este hombre ha estado enamorado de dos mujeres. Por un lado, su esposa, una mujer que trabaja, que es independiente, que es arquitecto, etcétera, que tiene una madre muy especial, eso sí que decirlo, una amiga más especial todavía. Y por otro lado, vemos a una mujer muy libre, que vive en la Albufera valenciana, y que de la cual ha tenido una hija. La mujer se va a enterar de esta doble vida, va a aparecer allí, y en principio no va a decir quién es, ¿no? Y ahí lo que le interesa en un principio es conocer a esta mujer. Alrededor hay una serie de personajes, hablaba de la madre, magnífica como siempre, Cecilia Roth, pero había también un policía con una cierta bipolaridad, un personaje bastante enigmático, que no sabíamos si era bueno o malo, y luego en el fondo no nos importaba si era bueno o malo, era también, por lo menos en mi caso, bastante curioso, ¿no? Que en esta segunda parte, el personaje de Conrado, que interpreta a Roberto Enrique, tiene un desarrollo mayor y es un personaje de esos a llevarse a casa, o que por lo menos se queda en la memoria. Hombre, tanto como a casa, no sé. Este personaje encerrado en una casa, no lo veo yo muy allá. Bueno, van a ocurrir muchas cosas en la segunda temporada. Yo quiero que la veáis. No os voy a avanzar nada. Es verdad que tiene un aire más de thriller, es más thriller que la primera, que el muerto va a pasar casi a un segundo término, que seguimos o averiguaremos si ha sido un asesinato o ha sido un suicidio, pero sobre todo vamos a descubrir lo que les pasa a esos personajes y la vida que les ha tocado o que les va a tocar vivir de alguna forma, y que en esta ocasión sí tienen opción, eligen una vida para bien y para mal. Una película, iba a decir que casi tiene el formato de cine, pero es una serie de 8 episodios fantástica que podéis ver ya, insisto, ya la podéis ver entera en Movistar. Así suena.
Me doy cuenta de que no me quiero alejar de ella. Que necesito como girar a su alrededor o algo así. Como orbitarla. Creo que a Oscar le pasó lo mismo.
¿Cómo estás, Verónica?
Hola, encantada
está
de estar
guapa
aquí.
Porque está con ese pelo que me ha fascinado cuando la he visto.
El pelo berenjena.
Está con un pelo así muy bonito. Y Roberto Enríquez, encantado de conocerte, vamos, en persona, aunque te había visto muchísimo en teatro, fundamentalmente, y en cine y televisión. Permíteme que empiece con ella, porque, bueno, a mí es una actriz que me fascina, Verónica. Ella lo sabe desde hace mucho tiempo. Sobre todo porque es una actriz muy valiente. Se lo dije en su momento, se lo diré siempre. Es valiente, es arriesgada. Sabe decir sí y no cuando tiene que decirlo. Y en los tiempos que corren no es fácil. A veces hay que comer todos los días, es un vicio que tenemos. Y hay que aceptar una serie de cosas. Y ella ha sido muy valiente en eso. Si no le llena, si no se emociona, si no le perturba, si no le pasa algo, no lo hace. Y en este caso, este personaje se nota. Lo ha disfrutado y lo ha sufrido, porque es muy difícil interpretar a Alejandra. Es tela marinera, como es Alejandra. A veces la quieres, otras veces la odias, sí. Y esa sí que la dejarías a veces en la albufera. No te la llevarías a ningún lado. Sí. Pero otras veces la enternece y la descubres. Y en esta segunda la vamos a descubrir. No hay más.
Ha sido un personaje precioso de interpretar porque tenía un arco interesantísimo. Empezaba siendo un personaje que creo que difícil de entender. Para empezar, por cómo estaba escrito, y segundo, por cómo querían dirigirlo, ¿no? Tenemos unos directores que, bueno, y también es el sello de Vancouver, de Alespina, que lo que más les gusta es escribir una cosa y dirigirla a la contra de lo que está escrito. Entonces, pues ocurren cosas como contarle a tu mejor amiga que has ido a la morgue a reconocer el cadáver de tu marido y se lo tienes que contar riéndote, sin caer en el drama. Es un equilibrio bastante difícil de buscar. Como actriz a veces te da miedo que no se te vaya a entender. Porque yo, por ejemplo, en la primera temporada ella tenía la asunción de ese duelo, mientras todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo, ella no era consciente, ella sigue, hace una huida.
Sí, porque no lo
asumía. No lo asume, y hasta el capítulo 6, ella no tiene, no le cae la ficha, ¿no? Y entonces es verdad que como actriz te preguntas, ¿se me va a entender? ¿Me va a dar la gente 6 capítulos de oportunidad para saber qué es que el personaje... le ocurre esto? Pues finalmente, como está bien contado, pues sí, y claro, a partir del 6 ella empieza a mutar, empieza a darse cuenta de cosas que ya no quiere seguir arrastrando en su vida. Sabes que tiene una relación bastante conflictiva con su madre y decidirá, pues, en cierto modo, dar un golpe en la mesa. Y todo eso está en la segunda temporada, esa evolución.
Empezará a vivir y empezará a aprender a amar. Amar como ella quiere,
sí.
No como los demás marquen. Y eso es muy bonito, eso ocurre en la segunda parte del Embarcadero. No os vamos a hacer ningún spoiler, no os vamos a decir lo que va a hacer amorosamente hablando, pero tiene una vida muy ajetreada.
Efectivamente.
Sentimental, muy ajetreada. Y me encanta que Roberto haya tenido más protagonismo en esta segunda temporada interpretando a Conrado, porque Conrado contaba maneras en esa primera entrega, ese guardia civil que es servicial, pero que es oscuro, que vamos a averiguar por sus sesiones de terapia que pues que no está bien y que además no quiere estar bien porque no quiere tomarse el medicamento, no quiere depender de algo que le quita los sentidos, que le quita la vida que él quiere vivir, o por lo menos quiere sentir, y eso se lo quitan. Y este hombre pues está en esa dualidad constante. Entramos en la segunda temporada y entramos de golpe. Va a ayudar, o va a intentar ayudar, como sea, a averiguar qué ha pasado con este amigo, que también era amigo suyo, pero fundamentalmente también va a emprender un camino que en el cual está como un funambulista. Está en una cuerda en la que en cualquier momento se puede caer. Y él lo sabe, trabaja sin red. Y a partir de aquí le ocurren también muchas cosas. Imagino que has disfrutado mucho más de esta segunda.
Sí, sí, sí. Bueno, la segunda temporada verdaderamente es un regalo para un actor, ¿no? Poder pasar por todos esos sitios tan diferentes. Para empezar, ya un teniente de la Guardia Civil que tiene una banda que hacen country con éxitos de los 80, que es bipolar, que arrastra un pasado tan, tan oscuro. Quiero decir, y luego por dónde le va llevando la trama, ¿no? Como decías, una vez cuando conoce a Alejandra, al personaje que hace Verónica, es como si su vida es una piedra de toque conocerla a ella, ¿no? Porque la siente como un alma gemela, como vidas paralelas. Lo que ella está sintiendo por el suicidio o aparente de su marido es lo que él sintió por el suicidio de su mujer, y de alguna manera siente que lo que le pasa a ella es lo que le ha pasado a él, se identifica completamente, y en el transcurso de todas estas intenta ayudar, le ayuda, le lleva a una terapia, ¿no? Eso ocurre en la primera temporada, y en el transcurso de todo eso se acaba enamorando hasta las trancas de la mujer, ¿no? Yo creo que por la mujer que es, que además haciéndolo Verónica pues es bastante sencillo, y también como está escrito el personaje, y también porque él tiene la necesidad de enamorarse, de salir. Ella es como una puerta, como la puerta de salida de ese lugar oscuro donde él está metido. Entonces es como una oportunidad para salir de algo, aun a riesgo, dejando la medicación de golpe, desoyendo los consejos de su psicóloga y de sus psiquiatras. Pero decide vivir la vida a chorros, como lo está haciendo ella, ¿no? Y claro, y eso tiene sus riesgos, porque dejar de tomar una medicación si tienes un problema psiquiátrico es complicado. Pero yo pienso que no solo el hecho de haber dejado de tomar la medicación lo que hace que... bueno, que es que le pasen unas cosas terribles, sino también otra serie de circunstancias que inciden en la historia, cosas que él va conociendo por manipulación de unos terceros. Esta segunda temporada, como bien has visto, se vuelve mucho más thriller. Entonces aparecen personajes muy oscuros que utilizan extorsiones, amenazas, palizas, y también él es manipulado por alguno de esos personajes que le llevan a... y también lo que le ocurre con el personaje de Alejandra. Son un montón de cosas, aparte de su medicación, que hacen que este hombre caiga en picado, ¿no?
A mí lo que me gusta es que Alejandra es capaz de decir no en esta segunda temporada, no. Si lo quieres entender, es lo que hay. Y si no lo quieres entender, me va a dar igual. Yo no voy a volver a tragar con nada. Y eso es bueno, porque toma las riendas de su vida.
Sí.
Para bien y para mal.
Para bien
y para mal, porque tampoco la vida te lo pone fácil, ¿no?
Sí, es verdad que queríamos hacer de principio un personaje marcadamente inseguro. Yo recuerdo que una de las primeras claves que me dio Jesús Colmenar, nuestro uno de nuestros directores, era eres un pajarito. Me decía, o sea, y esa cosa tan pequeña, tan frágil, tan... Eso era Alejandra. Le buscamos una manera de estar, le buscamos una manera de hablar, esa que justo antes me decía que a veces te llega a poner nervioso, porque buscábamos que titubeara siempre, que le costara, que fuera incluso un poco, que no llegara a tartamudear, pero
sí,
casi un poco, sobre todo cuando intenta ser enérgica o cuando intenta dar un golpe en la mesa, le sale el tartamudeo precisamente
porque
no está en su personalidad, ¿no? Entonces jugábamos mucho a eso y poco a poco íbamos construyendo una mujer que se atasca menos en las frases, que es capaz, que iba como, es sutil, no se convierte en una superheroína, pero sí en una mujer que ya ha pasado por algo tan grave, y entonces quizá después de eso la vida le da un poquito menos de miedo, porque siente como que nada peor puede ocurrir.
Y además es una suerte, Roberto, que trabajas con actrices y actores magníficos. Eso hace que uno siempre se engrandece, es decir, cuando ves todas las réplicas, cuando ves lo que están haciendo, yo imagino que es un gozo el poder trabajar con grandes, porque están todos, estáis hasta el personaje más pequeño.
Yo creo
que si hubiera premios al elenco, yo daría un premio al Embarcadero 2, porque es perfecto el elenco, ¿no?
Pues muchas gracias. Pues sí, la verdad es que el elenco, como tú has dicho, desde Irene Arcos que hace el personaje de Verónica Sánchez,
fantástico,
Álvaro Morte, está...
Marta Milans,
que está Judith, maravillosa, sí. Paco Manzanedo, bueno, en fin, todos están maravillosos. Eso, por supuesto, ¿no? Y luego también tener un guión como este, que es un poco, como decía antes Verónica, yo creo que es un poco marca de la casa de Alex Pina, ¿no? Hacer personajes contradictorios, no hacerlos de una pieza, como es la vida misma, ¿no? Y luego en manos de Jesús Colmenar, que es el director de la serie, y todos los otros directores con los que hemos contado, Alex Rodrigo, don Jorge Dorado, Eduardo Chapero Jackson, maravillosos directores, pero también es muy importante desde dónde el enfoque, ¿no? Y el enfoque ya está desde la escritura, pero eso se potencia, por supuesto, en la dirección, ¿no? El buscar esos sitios de contradicción, exprimir las situaciones y no ir por el camino trillado. Entonces eso genera también un ambiente de trabajo maravilloso. No solo el trabajo con los compañeros, que lo ha sido, indudablemente, sino todos estos otros ingredientes.
Verónica, ¿es fácil dejar un personaje así? ¿Te llevas algo de ella o la dejas en el set?
No, te llevas. O sea, no desde un lugar de, no quizá como cuando acabas de empezar a actuar, que eres capaz de irte deprimida a casa porque no sabes soltar las emociones prestadas del personaje. Yo sabía que todo lo que me estaba ocurriendo era parte de la ficción, pero es cierto que trabajábamos con tal nivel de verdad por cómo estaba rodada también. Tú ya has visto que no había un trípode en la serie. La cámara siempre iba al hombro y normalmente los teníamos encima. Tenías a tu cámara respirando contigo, nos movíamos de una manera muy libre a la hora de actuar. Las secuencias podían durar muchísimo porque nos dejaban proponer y los cámaras.
Incluso había improvisaciones
sobre una estructura de una secuencia, improvisábamos. Eso hacía que todo lo que te ocurriera tenía que pasarte tan de verdad, y mi personaje tenía esa cuerda floja emocional tan al límite, que sí que yo notaba que me rascaba un poquito dentro, ¿sabes? No llegar a irme obsesionada, pero sí que me removía mucho. Llega un momento donde sientes un poco su dolor, donde te da, sientes lástima y sí que te arañabas un poquito de tanto querer trabajar desde la verdad. Sí.
Es curioso porque cuando te preguntan en entrevistas, que es ¿cuál es una de las cosas más importantes de tu vida? Tú dices siempre la familia. Y en esto vives una familia muy desestructurada, bastante, bastante complicada. En eso, sí, por lo menos, la te diferencia totalmente de Alejandra.
Sí,
no,
sí.
No tiene nada que ver.
Sí, pobrecita, tiene una madre bastante difícil y bueno, ella se va dando cuenta ya al final de la primera temporada y en esta segunda aún más, pues que uno de sus grandes problemas es su relación con su madre, ¿no? Esa relación donde...
Es tóxica totalmente.
Es muy tóxica, claro, y que ella nunca ha sabido romper esa relación o por lo menos decir su punto de vista, porque su madre tiene un carácter marcadamente más fuerte que ella, ¿no?
Si tuvieras que llevarte algo a casa de Alejandro, digo Alejandro, de Conrado, ¿qué te llevarías?
Me llevaría su esperanza. Sí, porque este hombre empieza la historia y es un hombre que está absolutamente desahuciado emocionalmente, ¿no? Hay algo que lo dice en un momento, en alguna secuencia, que lleva demasiado tiempo como estos leones del zoo, que amansados, anestesiados, esperando que le tiren el cubo de carne, ¿no? Y de repente la vida le pone delante a una Alejandra que, por sus propias circunstancias y por cómo es esta mujer, le despierta y hace que sea un revulsivo. Y entonces cambia, tiene la valentía de intentar cambiar su vida completamente, de lanzarse, de atreverse otra vez a vivir. Entonces eso es lo que me llevo, independientemente de cuáles sean las consecuencias. Era lo que más me gustaba, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía el personaje, de ese lugar tan
oscuro,
tan duro, ¿no?
Y oscuro.
Sí, sí, oscuro.
En muchos momentos. Y yo creo que los dos habéis apuntado que esta es una serie adulta, y eso me gusta. A veces me parece estupendo, ¿eh?, que haya series para adolescentes, tiene que haber para todas las edades, pero es verdad que la tele, al menos la tele convencional, se olvida de que hay más vida después de los 18 o de los 20. Y que las personas van creciendo y les ocurren cosas. Incluso descubrimientos que no han tenido en la propia adolescencia, como le pasa a tu personaje, ¿no? Y eso está bien, que estas plataformas, como en este caso Movistar, pues hayan apostado por una serie adulta. Sí. En donde los personajes son adultos, donde son también reconocibles para otra generación, ¿no? Y eso imagino que hace muy feliz, porque da mucha oportunidad a la hora de matizar una serie de cosas y de trabajar sobre los personajes. Sí.
Yo creo que no solo la tele, creo que a la sociedad en total le hace falta un poquito de madurez ahí. Yo entiendo el culto a la juventud, porque es una época muy rica donde es la primera vez de todas las cosas, pero es verdad que no solo la tele está enfocada a eso, nuestra propia percepción de la belleza, de la estética, la moda, todo está enfocado siempre a la juventud, y hay como pues esta etapa precisamente en la que están los personajes, que son, pues eso, los 40 y demás, cuando ya te han pasado suficientes cosas como para que la crisis existencial sea igual de potente que la que tienes a los 17, porque es cuando pasas a la adultez, y esto es como una segunda adultez, es la primera vez de, pues eso, ocurren cosas como separaciones o muertes, no necesariamente tan oscuras como la del personaje, pero yo creo que sí que nos hace falta poder ver. Yo echaba de menos también verme reflejada en los personajes de una serie, y me pasa igual con, pues eso, con en las revistas, quiero mujeres de mi edad, quiero personajes que me hablen de cosas que me están pasando ahora, no que me pasaron en su momento, y tiene, quizá las plataformas propician que no todo sea hacia esa juventud, que es claramente un mercado muy interesante a nivel económico, pero que no es el único, claro.
Sí, no, porque a veces es tremendo ver la gente de tu edad haciendo casi ya de abuela, no de madre, ¿no? Lo decía una vez Aitana Sánchez Gijón, ¿no? Que es curioso, dice, yo pasé de ser una de las mujeres más sexys del cine español y a la película siguiente ya era madre de un adolescente de 14 años, ¿no? Es lo del cine, con el cine español y las series españolas con la mujer es bastante tremendo, ¿eh? Bastante tremendo. Menos mal que eso empieza todo a situarse. Y tremendo es todas las mujeres que te tocan últimamente a tu lado, que si me sabéis esto, que sí está. Todas, ¿eh? Todas son, sí, tremendas, sí. Y todas son mujeres de edad de tomar y de actrices soberbias. O sea, que eso tienes que estar encantado.
Sí, sí, estoy encantado, imagínate.
O sea que, porque a él le tocan todas, a Robert últimamente.
Además, curiosamente, precisamente en esto que dices de vis-a-vis, a mí me hacía gracia, ¿no? Porque esa vis-a-vis también, Alex Pina, aunque no era Vancouver todavía, pero era el alma mater de la serie.
Es un runner que dicen los americanos ahora.
Exacto. Y entonces, pues mi personaje también pasaba por una especie de... la mujer de la que estaba enamorado, pues estaba dividida entre el amor por mí y el amor por otra mujer. Y de aquí, de alguna manera, diferente, pero se reproduce esa misma situación. Y a mí me hacía gracia esto, ¿no?
Sí, sí. Te hace gracia, pero en la serie, ya lo veréis, no es todo tan divertido. Claro. El que te digan, no, yo voy a ir por aquí, si lo entiendes bien, bien, y si no también bien, esto no. Están muy bien escritos los personajes de mujer, sí. Alejandra, son reconocibles desde el punto de vista vuestro, de mujeres.
Sí, yo, a mí me gustaba mucho de los personajes femeninos de esta serie. Es igual para los masculinos, pero sí. me preguntas por esto porque sé que es verdad que no es habitual que los personajes femeninos tengan tantas aristas. Hay como... No quiero ser injusta, no siempre, no todos los guiones de todo han sido así nunca, pero es verdad que siempre había como una tendencia que el personaje femenino tenía que caer bien, tiene que contentar. Casi siempre los personajes masculinos pueden sacar los pies del tiesto, que nadie teme que vayan a caer mal, pero con las mujeres siempre ha ocurrido... Bueno, en general ocurría eso. Entonces me gusta mucho que los personajes de esta serie no están para contentar a nadie, ni a sus propios compañeros, que es un poco lo que le pasa a Alejandra con el personaje de Conrado, que como bien dices, le dice, mira, yo ya llevo mucho tiempo intentando contentar a todo el mundo, a mi marido, a mi madre, a mi jefe, sé que esto ahora mismo para ti no es lo que quieres oír, pero ya está, ya es lo que hay, ya no puedo, ahora que sé esto ya no puedo dar marcha atrás, ¿no? Y creo que le pasa a todos los personajes femeninos de esta serie, y lo comentábamos todas, de qué alegría no tener que contentar, no tener que ser siempre tan políticamente correcta, que los personajes puedan hacer cosas, equivocarse, ¿no?
Tú lo acabas de decir. Hay una cosa, Roberto, que contabas tú antes, que es verdad que los guiones y los personajes, en este caso ahora los masculinos, no son tipos, son gente que puedes encontrar o que son bastante reconocibles. A veces también desde los hombres hay un tipo, este es el bueno, este es el malo, este es el bajito, este es el del pueblo, este es el bondadoso, sino que como en la vida misma le ocurren muchas cosas y somos contradictorios, ¿no? Y depende de la situación que estemos, reaccionamos hacia una forma u otra. Y yo creo que los personajes también masculinos están muy bien escritos también.
Sí. Además que independientemente del género masculino o femenino, todos los personajes van revelando, a medida que va transcurriendo la historia, van revelando cosas nuevas que a ti como espectador vas atando cabos y vas entendiendo más la complejidad, ¿no? También, primero por cómo están escritos los personajes y luego también el estilo narrativo, ¿no? Igual que la segunda temporada es fiel a la primera en el sentido de que estamos en el tiempo actual y viaja del tiempo actual al pasado en esos flashbacks donde el espectador en su cerebelo va hilando
unir las piezas del puzzle,
efectivamente, y te va dando información nueva. En esta segunda temporada de repente descubrimos que en esa albufera hay un entramado de relaciones que en la primera, bueno, sí, pertenecen a la albufera, etcétera, etcétera, pero no sabes qué alcance tiene eso. Y en la segunda temporada se ve por esos flashbacks hasta qué punto se relacionaban, ¿no? Y cómo, pues por ejemplo, haciendo un poquito de spoiler, que no es demasiado, pero en la primera temporada yo llamaba al personaje de Alejandra para que fuera a reconocer el cuerpo de su marido y parecía un guardia civil que estaba pues haciendo esto mismo, ¿no? Pero la segunda temporada te das cuenta de que él tiene una relación con Oscar y que además Oscar se convirtió en una persona importante en su vida porque en el momento que más hecho polvo estaba le ayudó mucho, ¿no? Entonces te vas entendiendo más cosas de los personajes y eso me parece que es le da algo interesante, ¿no? A la trama.
Fíjate, a mí me gusta mucho si tú preguntas a alguien algunas de las cosas que le pasan a los personajes, si le preguntas pues a un ciudadano normal, ¿tú qué harías? Pues realmente lo que hacen ellos no lo saben hasta que llega el momento. Y eso está muy bien, Porque si dices, no, pues yo haría esto y esto, y no sé si caemos en el tópico o no, pero tendría una línea argumental muy clara. Sin embargo, los personajes son la vida, como tú decías de alguna forma, el puzzle que te plantea muchas veces y que no sabes cómo encajar. Es decir, vas aprendiendo a base de piedrecitas que sí, te ponen sí. Y aprendes y va surgiendo las cosas. Y en eso está muy bien contado El Embarcadero 2. Por eso yo creo que es una serie que te engancha muy bien, aparte del aire de thriller, sí. De evidentemente hay una serie de cosas que no olvidemos tienen que estar presentes. Claro. Pero es una historia de amor muy grande. Es un thriller estupendo. Es una película de suspense, pues también, porque ocurren de todo. Es una película de relaciones, pues también. Pero es que ocurren muchas cosas. Pero en la vida también nos ocurren cosas. Sí. Bueno, hay alguien que no le pasa nada siempre, pero bueno, normalmente nos pasan cosas. Y eso está bien, ¿no?
Sí, a mí es una de las cosas que más me gusta de esta serie, aparte de lo que tú dices, que contiene todos esos géneros, y es que los personajes son muy humanos, no hay héroes. Hay gente que se equivoca todo el rato. Él es a ratos es justo y a ratos es injusto. A veces yo me comporto bien y a veces hago daño a quien no debo. Lo hago yo en la vida y lo hace Alejandra en la serie. Entonces está muy bien, son personajes intentando hacer las cosas bien y a veces lo consigue y a veces no. Y una de las cosas también que a mí me parecen sorprendentes de la serie es que tienden a ser generosos todos los personajes, todo Conrado es generoso, o sea, ayuda a una mujer y no tiene por qué, porque él sabe por lo que pasó y siente empatía por lo que está pasando ella y decide ayudarla. Verónica decide no exigirle al hombre del que está enamorada que deje a su mujer porque entiende que no puede. Alejandra descubre esa doble relación y en vez de enfadarse o tirarle de los pelos, decide intentar entenderla a ella y a él, mientras todo el mundo le está intentando minimizarlo a él y decir, pues es un cabrón. Y ella dice, pues no lo era, porque 8 años de matrimonio con él no se borran de un plumazo por una infidelidad. Yo tengo que saber qué más había aquí. Entonces todos los personajes tienden a la generosidad y eso me gusta mucho.
Es una serie que no juzga y eso está muy bien. Sí. Y no te habla de la poligamia como es lo más maravilloso, ni es lo más maravilloso ni es lo peor, cada caso, cada momento y en la vida te sitúa y a partir de ahí evidentemente actúa. Chicos, llevamos media hora, me dicen que tengo que despedir. Roberto actúa mucho en teatro, lo sabes, ¿verdad?
Hombre,
Verónica,
y que
es un actor de teatro fantástico. Yo te digo esto porque algún día también te subirás y harás teatro, porque te lo hemos dicho muchas veces, pero sí. Es como una asignatura que tienes ahí. No, es que ahora tengo una serie, no, es que ahora tengo que descansar, no, es que a lo mejor tengo una peli. Y es como excusas, ¿cuándo vas a hacer teatro?
Ya, verdad, tengo que volver. Hace mucho y es verdad que, confieso, No, vamos, así con todas mis debilidades, cada vez me da más miedo, porque hace tanto que ese salto sin red de salir a un escenario cada noche sin poder decir, corta que me acabo de equivocar, ahora, claro, cuanto más tiempo pasa desde
Oye,
la
tonta,
última vez, más miedo
da. En el teatro lo puedes incorporar todo.
ya lo sé.
Eso, y verdad que sí, casi todo, el espectador es ciego, no sabe cómo ha sido la función de ayer. Tú vas, además os pasa siempre una cosa, me encanta, porque siempre que vas, yo normalmente no aviso, porque siempre que aviso a algún, imagínate que estás tú en teatro o lo que sea, hoy que voy a verte esta tarde o lo que sea, siempre que aparezco por el camino dices, venido siempre en la peor función, y me has hecho terrible, hoy nos ha salido horroroso, digo, pues a mí me ha gustado, porque es la primera vez que la veo, no sé cómo actuaste ayer ni voy a estar todos los días viendo.
Un vicio muy recurrente de los actores.
Pero sois terribles en ese sentido.
Has visto una función horrorosa. Sí, esto es un vicio muy común.
Es un clásico.
Total.
Bueno, pues espero verte dentro de nada en teatro.
Ojalá.
Roberto, porque haces teatro muy habitualmente. Verónica, que la próxima serie, que también va a ser con Vancouver, no te pregunto nada, porque normalmente no podéis contar nada o casi nada, con lo cual nos quedamos con El Embarcadero 2 y así tengo oportunidad cuando veamos la siguiente. Eso. De que vengas y nos cuentes lo que sea.
Pues deseando volver para hablar de la próxima.
Un placer, como siempre. Enhorabuena.
Gracias.
Enhorabuena, Roberto, y en nombre de los que estáis los dos, en nombre de todos, ¿no? Pues enhorabuena a todos, desde los directores, evidentemente, a equipos técnicos y al equipo artístico, que es lo que ve el espectador, porque yo no le puedo poner un pero. Me lo he pasado muy bien y muy mal, las dos cosas, pero he sido incapaz de desengancharme en 2 días, que me he visto los 8 episodios, porque no tenía más tiempo, si no me hubiera pegado yo un telemaratón y me hubiera visto todo de golpe. Gracias, chicos.
Pues, de verdad. Lo transmitiremos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Así suenan los créditos de la película, no del embarcadero, pero sí de Doctor Dolittle.
Uno que de los... Es que la canción está muy bien.
Sí, sí, sí. Yo no sé si habrá versión en castellano de la peli. No, como sabes, estas películas, sabes que a veces ponen las versiones en castellano, pero vamos,
no,
esta,
no, creo que no está,
este bien. Es el rótulo, o sea, los rótulos de la parte final de la peli. Que ha sido un placer, Sergio, como todas las semanas. Muchas sí, gracias. Bien. Gracias a todos los que nos han acompañado en el estudio. Gracias a Luis en la parte técnica. Y, por supuesto, a cada uno de vosotros que seguís semana a semana en Estine Radio. Y los que nos seguís mucho por podcast, que también hay que decirlo, que a veces se nos olvida que estamos ahí y porque no se os ha pasado el directo o no habéis llegado
siempre
al final.
Siempre hay que agradecer a los que nos en las redes sociales nos dan visibilidad, nos comparten, claro, nos retuitean.
Estamos encantados con todos vosotros. Y compartir con todos vosotros, como si fuese un gran Twitter, que hay que ir al cine siempre en pantalla grande, como os digo cada semana. Gracias. La semana que viene más.
Es Cine con Andrés Arconada.